Sintonizan Radio Sabadell EAJ20 que emite en onda media, frecuencia de 882 kilociclos, equivalente a una longitud de onda de 340 metros. Con el deseo de ofrecerles un programa ameno y agradable, iniciamos la emisión de hoy.
Vitamina Dance a Radio Sabadell.
Radio Sabadell. Molt bones, què tal, com esteu, vitamines? Benvinguts una setmana més al programa de música electrònica de la 946. Ens podeu escoltar si aneu al cotxe en directe i si no, doncs des de casa, la tablet, el mòbil, l'ordinador, a través de l'enllaç en directe.radiosabadell.fm i també del portal web radiosabadell.fm. Si no us podeu escoltar en directe, cosa que sap molt de greu, doncs ho podeu fer en format de podcast d'àudio. Estem pràcticament a tot arreu, Spotify, Apple Podcast, iVoox, i també fa un parell de setmanes hem tornat a Mixcloud. Així doncs, donem avui el tret de sortida a una nova secció del programa, una nova secció del Vitamina, que hem enllestit aquí un servidor amb tot l'equip de Vitamines al darrere de la producció. Vitamina en Friends. Què és Vitamina en Friends? Doncs un espai de conversa i de reflexió, on esperem gaudir de bones converses, mai millor dit, dels DJs i els productors que visitarem, perquè serem nosaltres qui anirà a casa dels DJs, a les poblacions on visquin els DJs, perquè ens expliquin doncs com estan, quina ha sigut la seva vivència com a DJs amb els anys que porten d'experiència, que ens posin una mica al dia de què fan ara. En veritat, serà tot molt divers, hi haurà molts perfils d'artistes als quals visitarem, i és la solució que hem trobat en aquest any de pandèmia, degut a que no podeu venir als estudis a punxar, a fer entrevistes, a fer tertúlies, que ja sabeu que ens encanta. Doncs hem trobat aquesta petita solució de ser nosaltres qui agafem la unitat de gravació i anem a l'exterior a visitar-vos i a oferir-vos aquestes converses que farem a partir d'ara. De tant en tant, ho podreu consultar a les nostres xarxes, tota la promoció, quins DJs seran els convidats, i si voleu fer preguntes també estem totalment oberts a propostes i a personatges interessants que puguin aparèixer en aquesta nova secció del Vitamina, Vitamina en Friends. Avui, primer episodi. Endavant, posem l'agulla sobre el plat i que comenci a sonar la música. Benvinguts i benvingudes.
Sortim al carrer, conversem amb els DJs i productors musicals. Estàs escoltant Vitamina Dance.
Avui el nostre primer convidat del Vitamina en Friends és l'Àlex González. Un jove rubinenc que amb tan sols 25 anys gestiona i dirigeix el portal web producciononline.com, un dels portals de producció de música electrònica més reconeguts de la xarxa. També YouTube és una de les plataformes, i ara Twitch també, on apareix l'Àlex, i avui hem aprofitat per visitar-lo a Rubí, aquí al costat de la nostra ciutat, per conèixer-lo una mica més de prop. L'entrevista, això sí, la farem en castellà, per deferència, ja que l'Àlex té molta audiència, molts membres de Llatinoamèrica, i per deferència, com us dic, la farem en castellà, i de ben segur que ens entendrem tots plegats. Comencem, doncs, aquest primer episodi de Vitamina en Friends, avui amb l'Àlex González.
Segueix-nos a Instagram, @vitamina946.
Àlex González, ¿qué tal, cómo estás?
Muy buenas, encantado de estar aquí contigo, Tony.
Oye, ¿dónde nos encontramos? ¿Dónde nos has invitado hoy?
Pues os he invitado a mi estudio, que está a medias, donde le quedan algunas cositas todavía, pero bueno, encantado de que estéis aquí, que lo podáis ver y que os comparto un poco cómo funciona mi trabajo.
Ahora mismo, así a simple vista, estoy alucinando porque lo tienes acondicionado con paneles, trampas de graves. Esto es importante para que la voz suene bien, ¿no?
Sobre todo, mira, tú lo has dicho, la clave importante de por qué lo he acondicionado, ya no solamente a nivel para tener una escucha, bueno, lo más plana, entre comillas, posible, pero principalmente para la voz, porque una de mis facetas, por no decir la principal, es la de generación de contenidos, y lo primero que el primer problema que tuve cuando me mudé a este estudio era que había un eco increíble. Y ya no solamente que para escuchar música, pues bueno, te pones unos auriculares y lo arreglas, pero si quieres grabar voz, tienes que hacer algo sí o sí, porque si no era imposible grabar algo en condiciones.
Es importante que la calidad del sonido sea buena, sobre todo para el contenido, como decías, que tú generas a tu audiencia. Ahora hablaremos de tu proyecto, de tu trabajo, básicamente.
Pues nada, estamos hablando con Alex González hoy en el Vitamina. Estamos hablando en castellano también. A lo mejor los oyentes que nos escuchen habitualmente dirán, ¿qué hace Tony hablando en castellano? Bueno, nuestro programa se emite en Barcelona, en una población que se llama Sabadell, y hoy por deferencia pues lo estamos haciendo en castellano, porque Alex, sabemos que tu portal tiene mucha audiencia, muchos miembros que son sobre todo de fuera de Cataluña, digamos, y también de Latinoamérica, ¿no?
Sí, normalmente hay bastante público, sobre todo de Argentina y México, y la mayoría, la gran mayoría realmente son catalanes, pero bueno, como hay gente en todos sitios, sí.
Nos vamos a entender perfectamente, creo yo.
Por supuesto.
Bueno, vamos a entrar en materia. Hoy presentamos nueva sección del programa. La verdad es que nos salimos un poquito de la fórmula musical, de la presentación de novedades, de música house, música techno. Pues inauguramos sección de charlas, que sabemos que es un formato que te gusta, que tú también produces para tu canal. Queríamos aprender un poquito este trabajo, ¿no? Al que te dedicas, de la formación. Tienes un portal de aprendizaje de música electrónica, das clases a través de esta página web de producciononline.com. Eres el responsable, el CEO, te lo haces todo prácticamente, ¿no?
Más o menos. Tengo ayuda, que lo comento, pero a veces no parece que no la tengo, pero sí, la parte que es el desarrollo web está David García, mi amigo David García, y el desarrollador web de Producción Online. Ha estado desde el principio y siempre está ahí. Ya no solamente a nivel de técnico, sino a nivel moral, a nivel de estrategia, a nivel de todo. Al fin y al cabo es un proyecto que hemos crecido desde cero los dos y siempre está ahí, a pesar de que pues el 98% del tiempo se lo invierta yo en esto.
O sea, que tienes un compañero que te echa un cable, sí, nunca sí, mejor dicho, y te llena. Bueno, eso está bien a veces, ¿no? De
por supuesto.
Buscar una persona que llegue donde uno
sí,
llega, ¿no?
Si exacto.
No, si el tema de la web, a mí también me parece que el tema de las páginas web lo tienen que hacer los informáticos, por mucho que hoy en día te puedas crear un canal de YouTube, puedas grabar vídeo, que es todo lo que haces aquí en tu estudio, estas cosillas, siempre está bien que lo haga gente que entienda, porque seguramente que lo va a hacer bien.
Sí, no, desde luego, allá donde no puedas llegar y todo lo que tú crees que, pues oye, hay cosas que se te dan mejor, hay personas que se dedican a eso, y si te puedes permitir contar con la ayuda de ellos, pues mejor que mejor.
Producción Online, ¿cuál es el objetivo de tu portal, Alex?
¿Cuál es el objetivo?
¿Qué buscas?
¿Qué buscamos? Mira, originalmente la idea de Producción Online era crear una comunidad en internet de productores de música electrónica donde se pudieran compartir pues aquellas cosas que fuéramos aprendiendo sin ningún tipo de tapujos, sin ningún tipo de tabús, y básicamente hacer la comunidad que a mí me hubiese gustado encontrar cuando yo empezaba a producir. Básicamente, he aprendido a producir a base de ser muy pesado con la gente y por suerte pues he tenido gente que me ha hecho más caso, gente que no me ha hecho tanto caso, pero fue a base de eso porque me costaba mucho encontrar información en internet, en YouTube o incluso en foros, incluso preguntando a otra gente pues que no era tan abierta, que me pudiera echar una mano en aprender esto de producir, ¿no? Y yo, pues bueno, yo ahora lo puedo entender desde la cara de la persona a la que le están acosando no sé cuántos aprendices de producción musical y de, oye, no tengo tiempo ni quiero yo ayudarte. Pero bueno, la movida de Producción Online era, pues oye, vamos a hacer esto. Y a medida que vayamos aprendiendo cosas, vamos a irlas compartiendo y sin ningún tipo de, a priori, en un principio, sin ningún tipo de pretensión, aunque obviamente esto pues ha acabado migrando a lo que es mi trabajo ahora, hoy día.
Se ha convertido en un portal de referencia, como decíamos antes, en habla hispana, al menos. Si hoy en día buscas en Google, quiero aprender a producir música electrónica a través de internet, bueno, tendrás diferentes, aquí en Barcelona tenemos varias academias de gran renombre.
Sí, sí.
Pero si dices, oye, pues no me puedo permitir ir a Barcelona porque estoy trabajando o porque a nivel económico tampoco me sale a cuenta pagar un curso de 1.000 euros para que me enseñen a producir electrónica, que es a lo mejor lo que teníamos acostumbrado, ¿no? Veníamos acostumbrados de que si querías aprender a hacer música electrónica tienes que apuntarte a una escuela de gran prestigio, gastarte mucho dinero. Tú has cambiado un poco eso.
Sí, también principalmente es normal que ciertas academias físicas en la que trabaja la presencialidad se cobre X dinero porque también tienen muchos gastos que conllevar, ¿no? Claro, tú cuando generas un contenido en un principio, ¿no? Por ti solo, desde tu casa, con un equipo que en un principio era mínimo, pues claro, los gastos son mucho menores, ¿no? Entonces, pues siempre se buscaba también ya no solamente el que yo estuviera yo solo, sino buscar la cooperación de la gente, el crear esa comunidad, ese buen rollo, y por eso todo realmente empezó creciendo por ahí, no solamente por mí mismo, sino por todo lo que hacíamos en un pequeño, que empezó siendo un pequeño grupo de Facebook cerrado, y todo lo que se fue generando desde ahí.
Facebook, suena como del siglo pasado, sí, sí. Porque hoy en día la verdad es que utilizamos plataformas totalmente diferentes. Digamos que cuando arrancó el proyecto, Alex, estabas en el sitio, en el momento y digamos que casi en el año, ¿no? Adecuado. ¿Cuándo empezó todo esto de producción online?
Pues mira, yo no tenía ni idea ni sé seguro hoy día si empezó en el momento correcto y tal. Parece que sí, que fue buen momento, pero fue para allá 2015-2016. Porque a partir de ese grupo cerrado, luego pasó a ser un blog. Y a partir
un
de ahí
blog,
fue.
¿Eh?
Sí, sí. Hemos pasado por todas las fases habidas y por haber. Y lo que es actualmente, pues que es un portal para la formación y recursos para productores de música electrónica.
Se ha profesionalizado al 100%, por lo que me estás explicando. Se empezó pues como un grupo de Facebook, luego pasó a un blog. Hoy en día entras a tu web y es que parece, pues como decíamos, la web de una escuela de música electrónica. Cualquier persona puede hacer esto, Alex, porque ahora mismo dirán, oye, pues tampoco es tan difícil, ¿no?, empezar a enseñar cómo se hace un bajo de Tech House, porque hay, como decías tú, mucha gente que hoy en día ya lo hace, pero ¿cualquier persona crees que se puede dedicar a esto o hay que tener algunos...?
A ver, principalmente es algo que te tiene que gustar, y ya no solamente te tiene que gustar el hacer música, sino creo que tienes que tener un mínimo de interés por querer ayudar a la gente, y eso va ligado con saber comunicarte. Esto es algo que es 50-50, ya no solamente es lo que tú sabes de producir, sino cómo lo sabes enseñar para que la gente se entere. Y si tú realmente no te gusta o no tienes un mínimo interés por realmente ayudar a la gente, querer que la gente entienda lo que tú estás comunicando, no va a servir de mucho ese tutorial, ese curso, eso que estés haciendo, porque la gente no va a aprender. Entonces, si tú reúnes esas características, que ya son, porque es un mundo, el tema de la comunicación, lo sabes, es un mundo muy complicado, por si ya no lo es, el tema de la producción musical. Entonces yo creo que son dos grandes patas que tienes que juntar. Si las juntas, pues por supuesto lo puede hacer cualquiera que reúna esas características.
A nivel de trabajo, se convierte al final, empezó como una afición barra, bueno, un interés tuyo por crear algo nuevo, por dar aquella parte de ti, ¿no? Digamos que tiene algo positivo, que es la parte del sonido, porque vamos a recordar también que tienes formación.
Sí, yo estudié el grado superior de sonido en el CP Villar de Barcelona, que la verdad, en ese caso, bueno, fue una época chula, porque es un sitio donde, bueno, es un tipo de estudio que te juntas con gente que es bastante fan de lo tuyo, y eso es algo que la verdad pues aporta mucho, ya no solamente lo que estudies, el contenido formativo que haya habido en ese grado, sino todo lo que aprendes con la gente, que obviamente cada uno era pues de un grupo de rock, otro de un grupo de no sé dónde, y la verdad que son cosas que yo por ti solo no habrías aprendido, y juntando con ese tipo de gente, la verdad que ayuda mucho a formarse.
¿Habían asignaturas en este grado de música electrónica?
No, había una asignatura de postproducción, pero creo que con el Adobe Audition...
Vaya...
4, por decirte, pero no, para nada. Era más las bases de lo que es el sonido, cómo funciona el sonido a nivel de... cómo funciona un poco a nivel técnico la radio, tema de micrófonos, sobre todo el tema de puestas en escena, que es algo que no he vuelto a tocar, ni tengo ni idea de cómo funciona hoy día. Si tuviera que montar yo un escenario, no tengo ninguna idea. Pero bueno, ese grado superior tiraba más por esa vía.
Entonces, Alex, te dedicas exclusivamente a producción online. Es tu trabajo. Lo has dicho en alguna entrevista.
100%.
¿Cómo te organizas el día? ¿Tienes la vida aquella del youtuber andorrano que se despierta tarde, que se va a dormir tarde? ¿Qué tipo de ritmo de vida llevas y cómo te distribuyes el tiempo?
Para nada. Tengo una vida de oficinista 100%. Total.
¿Vaya?
Total. O sea, pese a que sea mi negocio, pese a que yo me ponga los horarios, yo me he dado cuenta que, al fin y al cabo, aunque tú seas tu propio jefe, que esto es una frase que no me gusta mucho porque cada vez se está diciendo demasiado. Al final, las rutinas te sirven para pillar un hábito, para centrarte en las cosas que tienes que hacer, ponerte unos objetivos y al fin y al cabo la clave yo creo que está en levantarte por la mañana y saber qué es lo que tienes que hacer, que cuando nadie te lo dice, pues es complicado. Y digo que es complicado porque han habido momentos que a nivel psicológico que puedes estar bastante chafado. Fíjate que dices, hostia, es que nadie te está diciendo nada, tienes total libertad, pero es que eso mismo juega en contrapartida contigo mismo, porque a veces incluso pierdes la noción de lo que estás haciendo y tienes que remontarte de, a ver, ¿para por qué estás haciendo ese proyecto? ¿Cuál era? ¿Por qué lo empezaste? Y volver un poco desde cero a pillar carrerilla. Entonces es muy importante marcarte esa estructura, saber qué es lo que quieres hacer, entonces desglosarlo por partes y más que nada para saber qué es lo que tienes que hacer cada vez que te levantas y sobre todo cuando quieres irte a dormir o cuando quieres cerrar, porque esto, si tú no te pones unos límites, puede ser infinito, claro.
Claro, por eso te comentaba, la vida del youtuber, pues mucha gente puede pensar, no, Alex vive en su estudio tan tranquilo, cuando quiere hace un directo, cuando no se grabará haciendo música electrónica. Claro, te gusta, te apasiona la música electrónica, solo hay que ver cómo explicas en tus clases y cómo ofreces el contenido, pero al final es un trabajo, y por mucho que te guste, totalmente, como has dicho, tiene que haber una rutina. Uh-huh. ¿Has llegado a tener, comentabas, ¿no?, de un poquito de no saber hacia dónde ir en algunos momentos, has llegado a tener ansiedad, que también es una cosa que la gente que genera contenidos audiovisuales en las redes dicen que sufre?
Sí, sí, totalmente, y no hace falta que seas un Ibai, no hace falta que seas una persona totalmente que esté en el top para sufrir eso, simplemente que en el momento yo creo en el que se profesionaliza y en el que tienes que tener unos mínimos que ofrecer para que ese proyecto siga adelante, pues puedes pasar por esos momentos sin ninguna duda.
¿Y qué haces? Abres la puerta y te vas a dar una vuelta, supongo, cuando quieres despejarte.
Sí,
¿no?
Tengo la suerte de que mis padres viven al lado, voy, les caliento la cabeza, me llevo un tupper y ya está, y de vuelta al día siguiente. A mí me funciona muy bien el deporte.
Es importante
hablar con amigos.
Leer también, porque al final tantas horas, vemos aquí ahora en el estudio dos pantallas, más la cámara, son muchas horas delante de frecuencias ultravioleta, ¿no? Bueno, digamos que pueden afectar también, ¿no? La luz esta, la pantalla LED.
El foquito que tenemos, sí, para grabar la cara, para que se ilumine la cara, eso todo afecta un poco.
Claro, esto es un plató. Esto es lo más parecido a un plató, ¿no? Pero hay muchos productores que simplemente se meten en el estudio, lo tienen hecho un trapo y porque no producen contenido desde su estudio. Ahora muchos están empezando, claro, con todo esto de la pandemia.
Sí, ya ves.
Hay mucha gente que empieza y ha tenido que ordenar un poquito el estudio, ¿no?
Yo, en mi caso, siempre he sido de tener las cosas bastante ordenadas porque es donde trabajas al final, y si tienes ordenado esto, va ligado con cómo tienes ordenada la cabeza también. Y
estoy de acuerdo.
Yo no concebiría estar currando aquí todo el día con esto hecho polvo, sucio, desordenado, porque entonces ya sí que me acabaría de, si me pillas un día como lo que hemos hablado antes, así más de bajona, ya sí que me acabo de deprimir. Entonces es complicado porque también es mi casa, entonces tiene que ir todo a la par, no solo tiene que estar limpio el estudio, tiene que estar limpio todo, porque sigue siendo el mismo espacio, aunque haya que separarlo, pero cuesta, y obviamente es algo pues que tienes que tener en cuenta si quieres, pues, dedicarte, sí, a esto.
Un estereotipo que se acaba de caer, se piensan que a veces el creador de contenidos y el youtuber está todo el día haciendo lo que le da la gana y se lo pasa pipa. Al final es un trabajo, y más si vives de ello, porque te permite vivir de ello, ¿no?
Sí, sí, ahora mismo 100%. Sí que estamos buscando hacer otras cosas con David, simplemente para no siempre estar haciendo lo mismo y tener la cabeza en otros lugares que también interesa, y para repartir los huevos en diferentes cestas, que eso es importante también, porque si no, bueno, una de las cosas que pasa también, ojalá no hubiese pasado, ¿no? Pero bueno, en el caso de los DJs, pues mucha gente lo ha pasado mal porque solamente sus ingresos dependían de una vía.
Ahora hablaremos de esto, porque la verdad que acabamos de arrancar, se me está pasando el tiempo volando, Alex.
Sí.
¿Qué te parece si ponemos un poquito de música?
Vale, perfecto.
Dime alguna canción.
Voy a tener mi elección bastante sesgada, porque desde el anuncio de que se han separado los Daft Punk, llevo
Daft Punk.
Dos días escuchando solamente noticias sobre esto. Así que en mi cabeza lo que tengo más reciente es Revolution 909 del Homework. Así que esa sería la canción que elegí ahora.
pues que suene esta primera recomendación que nos hace hoy el invitado, Alex González, Daft Punk, hoy en Vitamina.
Vitamina Podcast, disponible cada semana a Spotify, Apple Podcast y iVoox. Temps de conversa. Obrim els micròfons de la 94.6.
Pues escuchando Daft Punk, una de las recomendaciones hoy de nuestro invitado en este Vitamina, en esta charla que estamos teniendo con Alex González de Producción Online. Personalmente, Alex, tenía muchas ganas de venir a conocerte. Habíamos hecho el Stay at Home.
Ya ves.
Justamente sí, sí. Hace un año que empezó el estado de alarma. Ostras, un año ya.
Un año hace ya. Justamente, mira, antes lo estaba hablando porque se lo había comentado a mis amigos. Digo, vienen los chicos de la radio Sabadell y tal, y les comentaba que habíamos hecho el Stay at Home, pero sí. No me había dado cuenta que ya hacía casi un año hasta que no lo comentaba antes con mis amigos. Y la verdad que estoy muy contento que podamos estar aquí porque tenía muchas ganas de ir al estudio con vosotros para hablar de cualquier historia. A mí me gusta que me pongáis un micro, pero
esperemos,
de momento no se puede, así que...
Antes lo hablábamos fuera de micro... que nos gustaría invitaros a la radio, si es que es nuestro hábitat, pero con todo esto de la pandemia, los estudios hay que minimizar los riesgos. Uh-huh. Está la cosa todavía un poco delicada, tanto para los DJs, para los artistas, para gente como tú, que está metida en el mundo de la música electrónica. Nuestro objetivo, nuestra idea es invitaros al estudio, que vengáis, y cuando salgamos ir a tomar algo, seguramente.
Claro.
Ahora tenemos que hacer este formato, bueno, hay que reinventarse, ¿no? También lo hablaban hace poco Baum y Joan Reyes en su podcast.
Uh-huh. Muy recomendable.
Muy recomendable y tanto, y de aquí también Joan de la comarca, que hay que generar contenido a medida que va avanzando todo esto de la pandemia. Vamos a entrar un poco en ese tema, ¿no, Alex? Porque tú, ¿cómo has vivido la pandemia? Mucha gente puede pensar, este tío no se ha dado cuenta ni que hay una pandemia porque ha seguido encerrado aquí. Eso vuelve a caer en el tópico de los youtubers, ¿no?
Sí.
¿Pero tú has notado cambios?
A ver, hay diferentes tipos de cambios que puedas tener, ¿no? Obviamente a nivel personal yo sí, porque yo soy una persona que aunque a priori no lo parezca, pero un mínimo, no es que sea una persona muy social, pero un mínimo sí necesito. Mm. Y sobre todo el encierro total, pues como a cualquier persona le ha pillado fuerte, tampoco estaba viviendo aquí, yo estaba viviendo en casa de mis padres por entonces, que creo que incluso me fue mejor que no estar donde estoy viviendo ahora. Que
tienes alguien con quien hablar, ¿no?
Claro, no sé, si me hubiese pillado yo creo que ahora solo hubiese estado bastante, bastante peor. Y luego a nivel de trabajo, pues sí que es verdad que no se ha movido mucho la cosa. Sí que es verdad que aunque no lo pareciera, yo hacía bastantes cosas de moverme, ir a hablar con uno por ahí, colaboraciones de diferente tipo. Y sí que en ese caso, pues sí que he hecho menos. pero bueno, más allá de eso, a nivel de trabajo bastante igual, y luego a nivel personal, fuera del tema de confinamiento, pues claro, si tú estás aquí encerrado todo el fin de toda la semana y llega el fin de semana y no te puedes ir ni a comer por ahí a cualquier sitio, o no te dejan dejan salir del municipio, pues
vaya,
pues es un poco. Pero bueno, te la apañas como puedes. Me voy a correr el monte o...
Sí, claro, tienes que sacar algún pasatiempo y, como decías, el deporte es súper importante para abrir un poco la mente.
Total.
En momentos de que nos toca vivir, en estos momentos que nos toca vivir. Pero a nivel de... ¿Han aumentado tus miembros en el portal? Podríamos decir que, claro, a la gente al pasar más tiempo en casa... Oye, pues me voy a apuntar a hacer el curso de producción online, voy a aprender algunos capítulos porque... Me gusta cómo lo hace Alex. ¿Has notado un aumento en este último año?
Hubo un aumento en solamente el confinamiento. Esto es algo que no solamente vivió producción online, sino que vivió cualquier tipo de e-commerce, porque esto ya es algo que se ha estudiado y se habla muchas veces. Yo creo que cualquier tipo de e-commerce lo vivió. Pero duró lo que duró exactamente el confinamiento. En mayo, la cosa volvió a la estabilidad normal. Y luego sí que es verdad que sigue habiendo, a partir de ahí, pues un poco de incertidumbre. Oye, pues nivel de trabajo, no sé. Y eso se acaba notando, obviamente. Porque quien no está en ERE tiene el trabajo un poco colgando. Entonces, pues obviamente, lo que se ganó se perdió por otro lado.
Bueno, lo importante es que te puedes seguir dedicando.
Sí, no, totalmente. No tengo ningún tipo de queja. La verdad que estoy muy agradecido con la situación en la que estoy. Así que no me puedo quejar.
Hablábamos, Alex, de los miembros de tu portal. Son como tus fans, algunos, porque te pueden tener en un como de docente, de maestro, de inspirador. Tus miembros para ti deben ser muy importantes. También vemos que personalizas mucho las clases. Hoy voy a hacer un streaming en Twitch y voy a escuchar vuestros temas. Uh-huh. Esto no lo hacen todas las escuelas de música electrónica.
No, creo que al menos por entonces no. Al final siempre intento recordar por qué empecé, y es lo que hablábamos al principio de esta charla, que es la intención de querer ayudar, de estar realmente por la gente, ¿no? Siempre y cuando a niveles de lo que sea posible, obviamente, tampoco voy a tirar de falsa modestia, pero sí que es verdad que si se hace algo, pues se intenta hacerlo lo mejor posible. Y cuando veo que alguien se inscribe a mi página web, ya no solamente es que tenga el precio que haya podido pagar por la suscripción, sino que es tiempo que está dedicando en ver contenidos que yo he hecho, que es lo más importante, el tiempo, y es el compromiso de querer aprender todo el procedimiento que explicamos dentro de la plataforma de producción online. Entonces, obviamente es algo que lo valoro mucho, que para mí al menos no son un número, porque también está acotado a cierto número de gente. No es una plataforma para mover millones de personas, ni muchísimo menos, ni está pensado así. Ni quiero que sea así, porque sería insostenible, al menos de la manera que yo lo quiero llevar. Entonces, por eso todo se limita al marco en el que está ahora.
También importante, ¿qué contenido te piden estos miembros? Porque me gusta mucho cuando en los vídeos haces algún tutorial de lo que sea relacionado con la producción y siempre acabas con un... Si queréis que haga más contenido de este tipo, dejármelo en los comentarios. Realmente, ¿qué te pide la gente? ¿Qué es lo que digas? Esto es denominador común en casi todos los estilos musicales, que más o menos, así rápidamente, tocas house, techno, minimal, melódico, progressive... Estos son los estilos de tu portal, pero ¿qué te piden más los miembros?
Mira, me mola mucho hablar contigo porque eres un... Aunque antes me has dicho que no seas periodista, pero para mí eres periodista. Realmente te informas a quién vas a hablar, porque justamente has tocado todos los palos que tocan producción online. Y esto es algo que, joder, que se agradece y lo valoro mucho. ¿Qué es lo que más me piden? Mezcla, sobre todo temas de mezcla. Y es algo que no me canso de comentar en producción online y en la comunidad, y es decirles que no sé por qué obsesión hay con el tema de la mezcla y sobre todo con el tema del mastering, y luego me pasáis temas que están sonando armónicamente mal. O sea, no puede ser. Centraos más en temas de producción, y obviamente yo hago vídeos a veces de mezcla, cada vez menos. Pero porque, digo, es que si no pasáis por el primer paso, no podemos pasar al segundo y mucho menos al tercero, que sería el mastering, ¿no? Pero sí, pero aún así, lo más que me piden son temas de mezcla.
Es que la mezcla, como técnicos de sonido aquí que estamos hablando, es chunga. Es que Es fácil mezclar bien.
No es fácil mezclar bien, pero si no tienes un tema que te transmita algo, que te haga bailar o que te haga la pretensión que tenga ese track, ¿vale? Porque puede ser que no sea para bailar o que puedas transmitir algo que te emocione. De nada sirve que técnicamente suene bien.
También está el mastering.
También está el mastering.
Que
eso
también
por otro lado.
Déjalo ir.
Sí, el mastering déjalo ir, pero el mastering, volvemos a hablar de lo mismo de la producción. Si la producción no es buena y la mezcla no es buena, lo que vas a hacer con el mastering es resaltar tanto lo bueno como lo malo del track. Tanto lo bueno como lo malo del track y de la mezcla. Entonces, es a nivel de prioridad, de aprendizaje, al menos para mi opinión, es primero aprende a producir cosas que molen, que es, aunque estén mal mezcladas, se la pongas a alguien y digan, oye, pues esta idea mola. Y a partir de ahí, pues vamos a ver cómo podemos hacer que eso, pues técnicamente suene mejor.
Siempre dicen, ¿no?, que lo más importante es la mezcla, como hablábamos hace un momento, porque muchas veces el mastering se envía a otra persona. Uh-huh. Pero tú en tu portal explicas también hacer mastering. Es decir, puedes acabar un tema, hay muchos tutoriales que hay en tu portal que dicen Tech House de principio a fin. Uh-huh. Es decir, empezamos con la base, pasamos al bass, sí, sí, un poco de synths o de stabs, luego ya automatizaciones, drums, efectos, y ya te vas a la mezcla y te vas al mastering. Es decir, puedes acabar un tema viendo un episodio, un curso, sí, de producción online.
El objetivo ahora mismo de producción online, que de hecho al principio de la charla te he contado cómo empezó la idea, ¿no? Pero ahora mismo, si me preguntas qué es producción online, es un portal en el que puede entrar una persona que no sepa producir y acabe produciendo por sí sola una canción de principio a fin en su casa. Esa es la propuesta de producción online, y creo que se cumple por todo el feedback que tenemos con la gente. Aún así, sí que tengo yo clases de mezcla y de mastering, de cómo yo personalmente masterizo, que yo considero que masterizo de una manera bastante, bastante sencilla, bastante, bastante simple, pero aún así, últimamente, en este último año, hemos incorporado a un ingeniero de mezcla y mastering que está haciendo cursos exclusivamente de todo lo que tiene que ver con la dinámica, con la mezcla, con la postproducción y todos los detalles, tanto a nivel técnicos, tanto a nivel teóricos como a nivel prácticos, de lo que engloba dentro de estas dos piezas de la postproducción, que es la mezcla y el mastering. Porque a mí personalmente es un campo que lo hago, me gusta, lo hago porque lo tengo que hacer en mis tracks, porque mis tracks los mezclo y los masterizo yo, pero no es algo que me apasione como para aprender al milímetro cómo funciona, ¿vale? Aparte que todo este tema de la mezcla y el mastering, pues cada uno tiene su...
Y tanto eso.
Cada uno tiene sus herramientas y demás. Y como es algo que a mí personalmente no me apasiona, pues obviamente no voy a ser extremadamente bueno en esto en la vida, ni mucho menos muy buen profesor en esto. Entonces, pues es por ello que este año pues hemos incorporado un profe solamente para estas dos materias.
Eso está bien, es como comentabas al principio, el tema de la página web, ¿no? Uh-huh. Oye, pues la página web lo lleva una persona que seguramente lo va a explicar, no mejor, pero de una manera más profunda. Uh-huh. Hablando de la mezcla y a modo de anécdota, si sois miembros de producción online, y si no, cuando escuchen este podcast seguro que lo acaban haciendo, porque como estamos explicando hoy, es muy interesante todo el contenido de producción online. En uno de los episodios, si creo recordar, de Render,
sí,
que es un DJ de aquí también, de la zona, que participó en uno de tus cursos, él mezcla con Ruido Rosa.
Sí.
Esto es una locura, primero porque... Bueno, vamos a explicar, quien no sepa y nos esté escuchando. Mezclar con Ruido Rosa es poner tu producción, uh-huh, pero a la vez añadir una pista más con este sonido rosa que se le llama, que tiene todas las frecuencias, ¿no? Uh-huh. De agudos, graves y medios, y intentar buscar pues el equilibrio entre los dos elementos.
Exacto.
Pero molesta un poco, ¿no?
Molesta un poco. Yo es una técnica que la aprendí a medida que me envió el curso y yo lo vi, lo aprendí así, con su curso. Yo es algo que no la había conocido antes, pero es lo que hablábamos hace un minuto. En esto, pues cada uno tiene sus técnicas, y la gracia es pues intentar aprender del máximo número de personas posible. Y es por ello que ya no solamente está Render, que ha hecho cursos en producción online, y Beko Swan, que es el ingeniero de mezcla y mastering que hemos hablado antes, sino que también hay cursos de Baum, y este año pues van a incorporarse otros profes que pues básicamente pues para aportar nuevas visiones, para llegar a temas que donde yo no llego, porque obviamente yo no llego a todo, y al fin y al cabo yo ya estoy tirando a una digamos, una posición en producción online más de quizás de estrategia, de ver pues qué es lo que podemos hacer para mejorar la plataforma y quizás pues los contenidos dentro de la plataforma pues delegarlos a gente que sea pues más profesional que yo en estos géneros en concreto.
Es importante que participe más gente del proyecto, que ofrezcan más cursos en el portal. Te hablabas de Baum,
uh-huh.
que es AR de uno de los sellos de música electrónica más conocidos por aquí de Barcelona.
Y es también de la comarca.
Y es de la comarca, sí, también. Sí. A ver si también llamamos a su puerta y podemos entrevistarlo y hablar con él un ratito, como hoy estamos haciendo contigo, Alex. Baum, digamos que no toca el tema de producción musical, sino que va más allá y habla de la promoción de artistas, uh-huh. cómo enviar música a un sello, que ahora hablaremos de esto. ¿Por qué se te ocurrió también tratar esto en el portal de producción? ¿Cómo vender la música? Es un poco también un tema, hablamos del mastering, ¿quién me masteriza uh-huh. la canción? Otra pregunta del productor que está arrancando es ¿quién me va a publicar este tema? ¿Por qué pensaste que este contenido podría gustar a la audiencia de producción online?
Pensé en este tipo de contenido porque la audiencia de producción online, pues obviamente toda la plataforma está enfocada pues, a gente que empieza desde cero, pero sí que es verdad que como ya producción online tiene sus años, tenemos gente desde casi al principio que ha crecido con nosotros y que llega a un punto pues, que tiene cosas interesantes que mostrarle al mundo, al mercado. Y me pareció interesante pues, traer a una persona profesional que esté en este mundillo y que nos pueda dar una visión de, primero de todo, ¿qué quieres? ¿Realmente quieres enviar música a un sello o no? ¿Qué cosas tienes que tener en cuenta para determinar si te interesa o si no te interesa? Y si realmente es así, pues ¿qué cosas tienes que tener en cuenta? Tanto para sacar música por un sello como para sacar música de forma autoeditada.
Baum controla.
Sí.
Baum controla porque aparte también tiene su propio podcast, tiene sus, uh-huh. sus plataformas, aparte es el productor, DJ y responsable, como decíamos, del sello del Row. Vamos a escuchar, si te parece, otra canción. Vamos a poner un poquito de música uh-huh. a ver si arrancamos con el siguiente tema, porque me gustaría mucho hablar de hacia dónde va todo esto de la música vale. electrónica. ¿Cómo veis el futuro? Porque están cambiando muchas cosas, no solamente durante la pandemia, sino antes ya empezaban algunas a truntullar, que diríamos en catalán, a desestabilizarse
sí.
y notabas que cambiaban. Pero antes, como decía, vamos a escuchar alguna canción, Alex. ¿Qué te gustaría escuchar hoy?
Pues mira, hablando de Baum, vamos a poner uno de sus últimos tracks editados formalmente, porque tiene cosas que he escuchado muy, muy guays que todavía no han salido. Y vamos a poner el My Baby, que es junto a Cal.
Muy bien. Cal también de Unido, ¿eh? Residente de Amnesia Ibiza. También le mandamos un fuerte abrazo. Esperemos que pueda volver a pinchar también por las islas, que hay muchos DJs allí. Mantenemos un poco el contacto, que estamos cerca. Barcelona y Ibiza prácticamente son 20 minutos de avión.
Uh-huh.
Y le mandamos también un fuerte abrazo a Cal. Así que escuchamos una de estas producciones, la última de Cal con Baum, My Baby.
Conecta't a la comunitat Vitaminer. Instagram, @vitamina946. Vitamina Dance a Ràdio Sabadell 94.6.
Ma Baby, estábamos escuchando una buena recomendación que nos ha hecho Alex González, aunque hoy estamos conversando en este programa de Vitamina, de Cal y Baum, dos DJs, dos productores de aquí de nuestra tierra, que les mandamos un fuerte abrazo, como decíamos antes, y que suena genial, ¿no?, este tema. No sí. paran, ¿eh?, aunque estemos en pandemia, la música no electrónica, para, no para. El tech house este que hacen tan chulo, muy rítmico. A ver si también podemos visitar un día acá, a los estudios de Marina. Uh-huh. Tenemos pendiente una... ¿Sabías que había venido...? Esto es un modo anécdota. Uh-huh. Cal había venido aquí a Rubí.
¿Ah, sí?
A un bar musical que hay muy cerca de por aquí, que se llama New Yorker.
¿Ah, sí? Ah, qué bueno. Sí. Ah, pues sí, sí, me suena. Sí.
¿Has tenido Cal aquí al lado de casa?
Sí, sí, sí.
Es curioso.
De hecho, me acuerdo del flyer.
Mm. Sí, sí.
Creo que se llama Cal Smile.
Cal Smile, es verdad. Ahora es sí. Cal, con sí, dos sí, As. Sí. Pero anteriormente se había puesto el nombre de Cal Smile. Un fuerte abrazo para Baum y para Cal. Alex, vamos a seguir charlando en esta parte final. ¿Te lo estás pasando bien o no?
Sí.
Pues vamos a seguir hablando de la generación de contenidos. Uh-huh. Esto también, en el último episodio en directo que hiciste en Twitch, uh-huh. ¿lo he dicho bien?
Twitch.
Es la plataforma de moda ahora, ¿no?
Cada uno le llama como le da la
Twitch,
gana.
Bueno, cuando apareció Twitter también la gente no sabía decir Twitter. Y ahora lo decimos como una cosa más, ¿no? Pues en la última charla que tuviste con Ariza, uh-huh. sobre generación de contenidos, ¿cómo están cambiando las cosas?
Ya ves.
Hoy en día el DJ ya está dejando de ser DJ en algunos aspectos. Uh-huh. Sí que utiliza la música como hilo conductor para su audiencia, pero está cambiando mucho, como decíamos, la generación de contenidos. Un DJ ya no solamente ofrece sesiones, sino que puede hacer sesiones grabadas, puede hacer podcast, puede hacer un streaming y también puede hacer un poco el loco a través de Instagram, historias, concursos, encuestas. Una pasada cómo está cambiando la figura del DJ, ¿no?
Bastante, sí. A ver, yo creo que primero de todo yo partiría de la base de hacer las cosas, únicamente las cosas en las que tú estés a gusto, ¿vale? Y en las que tú crees que puedes estar cómodo en ese ambiente. Y más allá, pues me parece interesante que ya no solamente los DJs, sino que cualquier persona, si puede aportar algo más a la gente que consume lo que hace, pues bienvenido sea. Al fin y al cabo está aportando un granito más de arena a la comunidad, y si ese DJ que solamente pinchaba ahora está en Twitch contando sus anécdotas o contando cosas acerca de su profesión, pues seguro que hay gente que lo pueda aprovechar y que lo agradezca.
¿Pero crees que lo están haciendo muchos porque estamos en esta situación, que hay que generar algo? Porque claro, no podemos ir a las discotecas, no podemos ofrecer la música, no los podemos escuchar. La música que producen en el estudio se vende menos, porque a la vez no puedes pincharla en el club si eres un DJ. ¿No crees que a lo mejor están generando más contenido porque no pueden hacer otro tipo de contenido?
A ver, ahí yo ya no me meto en que cada uno haga lo que buenamente pueda, pero sí que es verdad que, bueno, si el pilar fundamental en el que se sostenía tus ingresos, ponle, se cae, pues tienes que buscar otras vías de hacerlo. Y ya no solamente por ingresos o no solamente por tema de exposición. Yo creo que lo hacen por un tema de realización personal, porque quieres sentirte útil al final, quieres hacer cosas, quieres estar en contacto con la gente, porque al fin y al cabo yo no soy DJ, ni nunca lo he sido, pero yo me imagino que la figura del DJ pues se debe al público, le gusta tener a un público, a aportarle algo a alguien y recibir un feedback de alguna manera. Obviamente nada va a ser sustitutivo a las sesiones en directo en un club o en un festival, pero yo creo que bueno, están haciendo lo que buenamente pueden.
¿Hay algún personaje de las figuras actuales de la música electrónica que digas, oye, tío, esto te está pasando ya de gracioso? ¿Hay alguna persona que digas...?
Mira, la verdad, aunque me dedique a internet y a las redes sociales, no estoy metido ni demasiado en Instagram, no estoy metido para nada en TikTok, y ahora mismo, pues bueno, puede ser que esté metido en Twitch, pero de momento en Twitch no he visto a nadie que digas que esté haciendo nada más allá de lo que buenamente creen que pueden hacer. Al final, lo que me gusta de Twitch es que es algo que es directo, es algo de que tienes que ser tú 100%, y lo que haces es porque te sale, porque te apetece y porque te guste. Dudo yo que se pueda mantener algo forzado o ser una figura que tú no eres realmente en un directo de Twitch, porque no se puede aguantar. Si me dices algo grabado, puede ser, pero Twitch es bastante, en este caso lo veo bastante, bastante honesto.
¿Qué diferencias encuentras tú cuando editas un vídeo grabado para tu portal, para YouTube, y luego en cambio te toca hacer un directo, como ahora estamos viendo en Twitch muchas tardes, te podemos ver en directo uh-huh. haciendo pues entrevistas, conversaciones como esta que estamos teniendo ahora, y también pones nota a los alumnos, ¿no?, del chat de Discord?
Sí.
Bueno, son nuevos términos que quien nos esté escuchando y no sepa, pues bueno, son nuevos canales de comunicación, pero que a la vez te ayudan mientras estás haciendo el directo. ¿Qué diferencias notas tú entre hacer directo y luego estar tranquilamente, grabar?
Pues mira, justamente todo lo contrario. Estoy más tranquilamente en los directos que cuando grabo. Cuando hago directos pierdo menos pelo que grabando, porque grabando no hay límite. Es como hacer música. Y si algo no te gusta, lo vuelves a grabar. Si no te gusta, lo vuelves a grabar. Esto no me gusta cómo está editado, lo edito un poco mejor. Y como no te pongas límite, es como hacer una canción. No la acabas. El directo tú lo enciendes, tú te pones ahí y eso sale como sale. Y ya está. Y es el máximo exponente de... tienes este tiempo, esto va a salir en el momento que salga y punto. No hay edición, no hay postproducción, no hay historias y eso me encanta. Y además es un lugar en el que, como te digo, por narices, si lo mantienes en el tiempo es porque estás siendo tú. Si no, no lo aguantas. Si no, pues estás, lo pruebas dos veces, muy bien, y no vuelves a Twitch. Eso estoy bastante seguro que es así. Yo en mi caso, pues he encontrado un lugar en el que estoy cómodo, en el que soy yo 100%, generas muy buen vínculo con la gente porque... Mira, supongo que es el efecto directo, estás hablando en el chat con la gente en simultáneamente y creo que eso genera un poco más de vínculo con la audiencia. Y es un entorno en el que yo estoy muy a gusto, independientemente de que puedan haber más audiencia o menos, es algo que lo hago porque me mola, tenía ganas ya de probar algo distinto, que no solamente grabar vídeos y ya estar aquí pues más solo que la una, que es al final lo que nos pasa a los que nos dedicamos a esto, y la verdad que me ha dado bastante, bastante vida esto de los directos.
Vamos a jugar a ser un poco adivinos o visionarios. Uh-huh. Hace unos años la dinámica era YouTube. Uh-huh. Apareció Instagram, que pasó de fotografía a las stories, copiando un poquito a Snapchat. Ahora tenemos TikTok, que también lo está petando. Luego teníamos las Reels, que Instagram también acaba de copiar eso. Y ha aparecido Twitch, ¿no? Como hablábamos. Uh-huh. ¿Qué futuro le ves a cada una de las plataformas? Para ti, ¿cuál crees que va a ser la más potente en los próximos años? ¿Hacia dónde hay que ir a la hora de generar contenido?
A ver, yo... Por más que me pese, nunca he sido muy buen visionario. Siempre llego tarde a las cosas. De hecho, estoy empezando en Twitch ahora. Empecé en octubre, cuando Twitch lleva años, años literalmente. Y la verdad es que no sabría decirte. Lo único que te puedo decir es que obviamente Twitch ha llegado para quedarse, que mucha gente de muchos géneros, ya no solamente musicales, sino de cualquier campo, van a acabar en Twitch, aunque ahora no lo parezca. Esto estoy muy seguro. De hecho, el otro día entré a Twitch y me encontré a una chica con 500 viewers en directo que estaba estudiando biomedicina y estaba compartiendo los apuntes con la gente. Y ahí tenía 500 viewers.
Muy curioso.
Muy esto, curioso. O sea, es un mundo, me encanta, es mágico. Ahora mismo me encanta porque es como la tierra de las oportunidades, ¿no? Te da la sensación de que cualquiera con algo medianamente interesante puede tener cabida. Y Twitch lo está haciendo así. De hecho, yo entro en Twitch y me recomienda canales que no tienen nada que ver con lo que yo sigo y que no tienen por qué ser grandes, canales pequeños, y ahí me los pone. Y oye, si yo entro y me gusta y tal, pues sigo a varios canales de gente que no sube más de 10 viewers y me encanta seguirlos. Entonces es algo que en YouTube eso pues no pasa, porque en YouTube si un vídeo no tiene cierta relevancia en X momento, es decir, en una etapa temprana desde que lo subes, tampoco te lo promociona mucho YouTube. Entonces no creo que vaya a ir abajo YouTube, ni mucho menos. Creo que se van a consumir de maneras distintas. Sobre todo el tipo de público, el tipo de creador de contenido va a ser distinto en cada una de las plataformas, pero creo que obviamente Twitch tiene muchísimo más potencial del que tiene ya ahora, que ya es mucho, pero no creo que YouTube vaya a desaparecer, ni mucho menos.
¿Has tenido que ponerte un poco las pilas con el tema este del marketing digital? Estabas explicando cosas de YouTube que yo sinceramente no controlo. Uh-huh. Pues cómo posicionan los vídeos según la retentiva de audiencia. Hablábamos también antes fuera de micro. Todo esto hay que estudiarlo también un poquito, ¿no? Se aprende de la noche a la mañana, ¿no?
Sí, a mí por suerte es algo que me gusta mucho, el tema del marketing digital. De hecho, estoy acabando la carrera de marketing y comunicación digital. Y es algo que ya me viene desde hace mucho tiempo y que fue a la par de producción online. Son como... incluso era... es un trabajo realmente el marketing, pero es algo que yo tenía como hobby, que a mí me gustaba leer sobre ello y siempre había tenido la cosilla de tener un proyecto online. De ahí también pues que lo juntaba con la producción musical y apareciera esto, ¿no? Y cómo ha aparecido también. Entonces es algo que obviamente va a la par, lo que comentábamos antes, tanto el tema de saber de producción musical como de saber comunicar está bien, pero luego sí, aparece esa tercera pata, que obviamente es muy importante y que es tan importante como que hace que me gane la vida con esto, si no hubiese sido posible. Entonces es súper importante, claro.
Pues como estáis escuchando, no solamente es encender el ordenador, encender la cámara, las luces y ponerte a grabar, sino que hay que estudiar un poquito lo que estás haciendo, tanto a nivel teórico como a nivel práctico también, aprender de otras personas. ¿Alguna influencia, alguna persona que te haya servido como guía en todo esto, como inspiración?
Pues me sirvió mucho de inspiración Joan Reyes, que de hecho por eso lo he entrevistado un par de veces en Producción Online, que hemos tenido unas charlas de este tipo.
Buenísimas, por cierto, las recomendamos desde aquí. A Bastian Bax.
Uh-huh. Así que para mí es una persona pues bastante inspiradora en este caso, porque también estamos en unos campos bastante similares, tanto de la música como la parte más marketingiana, por así decir, y de pues tener un poco tu proyecto. Y bueno, es una persona que a la vez pues cercana, vive también muy cerca de aquí, entonces pues quizás es la persona en la que últimamente pues más me he fijado directa o indirectamente.
Pues un fuerte abrazo a Bastian, a Joan, también esperamos entrevistarlo y poder tener una charla como esta con Joan, porque sí, la toca, como decimos aquí, la toca y molt bé. Alex, vamos acabando, que esto yo estaría aquí mucho más.
Y yo, ningún problema, ¿eh?
Pero ya sabes que esto de la radio y del podcast también tiene sus límites y hay que dejar un poquito aquello con la miel en los labios. Podemos volver cuando nos vuelvas a invitar, cuando tú digas. Volvemos, ha sido un placer, la verdad. Así que nada, una última pregunta que sí que nos gustaría hacer a todos los DJs, artistas, en este caso hoy tú eres formador de música electrónica, es ¿a quién te gustaría que fuéramos a visitar con el equipo del Vitamina? ¿Algún DJ? ¿Alguna persona?
Qué buena pregunta. ¿Tiene que ser artista 100% o persona relacionada?
Simplemente que tenga, esto es como la pizza, que la base sea la música electrónica.
Pues mira, creo que una persona muy interesante puede ser Fernando La Greca, que es el una de las personas con las que últimamente he tenido contacto y creo que puede ser una persona muy interesante de contactar, ya no solamente por su parte artística, sino porque es una de las personas que conozco actualmente que más controla el tema de publishing, derechos de autor, temas de bookings, cómo funciona esto de los DJs, cómo se venden, cómo puede ser que un DJ pinche en tantos sitios diferentes del mundo a la vez. Creo que es algo que no todos podemos aportar sobre ello porque te tienes que dedicar a esto para saber bastante sobre este tema, así que creo que podría ser muy interesante hablar con él.
Pues le haremos una visita, conseguiremos el contacto y será un placer hablar de música electrónica. Nosotros aquí en el Vitamina encantadísimos con esta conversación que hemos tenido hoy con Alex González, responsable máximo, CEO, llámale como quieras, pero el que se pega el curro cada día haciendo trabajo en producciononline.com, un portal para educarte, para aprender, para saber de qué va esto de producir música electrónica. Así que lo recomendamos también desde aquí, desde el Vitamina, Alex, que te vaya muy bien con el portal, con todos tus proyectos, sean de música electrónica o no, porque el futuro es muy abierto. Nunca se sabe quién te iba a decir, ¿no?, que ibas a acabar haciendo todo lo que haces hoy en día.
Desde luego.
Así que te deseamos mucha suerte en los próximos años, que lo sigas haciendo así bien, con estas ganas y comunicando también como lo haces a través de las plataformas.
Pues muchísimas gracias a vosotros por estar aquí y mucha suerte también en vuestro proyecto, que me parece súper interesante. Lo sigo desde hace ya un año y pico, mucho antes desde que me contactaréis. Y nada, un abrazo y cuando queráis, esta es vuestra casa.
Te había pedido dos canciones. ¿Qué te parece si te pido una más, va, para despedirnos?
Una tercera, como me gustan las canciones.
Así, improvisado, atraco a mano armada. Venga, para acabar con música, que esto al final se trata de eso.
Vamos a pensar, va. Vamos a poner la de Music Sounds Better With You.
Pues acabamos con este clásico, voy con Alex González de Producción Online. Muchas gracias, Alex.
Muchas gracias también.
Cuídate, gracias.
Sortim al carrer, conversem amb els DJs i productors musicals. Temps de conversa. Obrim els micròfons de la 94.6.
Doncs fins aquí aquest primer episodi del Vitamina and Friends, la nova secció del programa, on és un plaer, ja ho heu pogut escoltar, que és un plaer poder parar una mica el temps, seure, parlar, conversar i conèixer més de prop a les persones que contribueixen avui en dia a que la música electrònica segueixi millorant i a que tot segueixi sonant com ha de sonar. Com és el cas d'avui de l'Àlex González, a qui li agraïm especialment la seva atenció i la seva rebuda al seu propi estudi de producció, i esperem molt aviat tornar a parlar amb l'Àlex González. Una feina, però, que sense l'ajuda de la nostra companya, la Marina Garrido, Vitaminer, la nostra periodista de capçalera, no hagués sigut possible. Tota la feina a la producció també de Marina Garrido en aquest primer episodi de Vitamin and Friends. Si voleu tornar a escoltar aquesta conversa que hem tingut avui amb l'Àlex González en aquest primer episodi, ho podreu fer a través de les nostres plataformes de podcast 24 hores del dia, els 7 dies de la setmana. Allà on sigueu, des del mòbil, la tablet, l'ordinador, podeu recuperar aquest programa. Spotify, Apple Podcasts, iVoox i el portal web radiosadi.fm. Una salutació de qui us parla, Toni González. Ens escoltem molt aviat. Bon cap de setmana, cuideu-vos molt i molta vitamina.
Segueix-nos a Instagram @vitamina946.
Vitamina Dance a Ràdio Sabadell 94.6.